Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Y he titulado este mensaje de la mañana de hoy, Confiando en las promesas de Dios. Confiando en las promesas de Dios. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Y la pregunta que nos hacemos en esta mañana es la siguiente. ¿En quién usted pone su confianza? ¿O en qué usted pone su confianza? Hay personas que ponen, ¿verdad?, toda su confianza en su carrera, en su chequera, en su éxito profesional. Hay otros que lo ponen en personas. ¿En quién usted confía? Y hoy día es muy difícil contestar esa pregunta, ¿verdad? ¿En quién confiamos? Porque con tanta mala información e información falsa que hay en todos los medios de comunicaciones, es difícil confiar en alguien. Es difícil hoy día confiar en las noticias, aun cuando escuchamos, cuando la mayoría de estas noticias son noticias falsas. ¿Quién dice la verdad cuando hay tantas mentiras? Algunos ponen su confianza en líderes políticos. Creen que el próximo líder que venga va a cambiar todas las cosas y mejorar las cosas. Con tanta corrupción y mentira por medio de los políticos, es difícil poder encontrar a alguien que podamos poner nuestra confianza. En el mundo de los negocios, es tan difícil en confiar en otros, que hoy día es un imperativo de preparar contratos de antemano para así que puedan tener intercambio por las cosas y no falten a sus promesas. Estaba buscando y estudiando miles de contratos anualmente aquí en los Estados Unidos van a corte por incumplimiento de ellos. Vivimos en una sociedad que nadie confía en nadie. Vivimos en una sociedad que todo el mundo falta a su palabra. Pero como cristianos, hermanos, ¿debemos seguir las corrientes de este mundo y no confiar en nada o en nadie? ¿O tal vez sí podemos confiar en alguien? Bueno, de eso exclusivamente nos habla el pasaje de hoy, hermanos. Que podemos estar seguros y confiar en las promesas de Dios. Que podemos creer 100% en las promesas de Dios a ojos cerrados. Este pasaje nos da certeza, seguridad, que podemos confiar en la promesa de Dios. Así que lean conmigo Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Así dice la perfecta palabra de Dios. Versículo 13. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Versículo 15. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres que juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como la confirmación, es el fin de toda discusión. Versículo 17. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Un precioso pasaje que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy, mis amados hermanos. Como creyentes, Nosotros ahora sí podemos confiar 100% en alguien. Y esa es en Dios, la promesa de Dios. Las promesas de Dios son seguras y por lo tanto podemos confiar totalmente en ellas. Creo que el pecado que más ocurre dentro de nosotros como los creyentes en la iglesia, ¿saben cuál es? La preocupación. La preocupación. Y escuchen lo que dice John MacArthur sobre la preocupación. Me encanta esta cita. Dice, la preocupación es el pecado de la desconfianza en la promesa y la providencia de Dios. Y sin embargo, es quizás el pecado que los cristianos cometen más frecuentemente que ningún otro. Fin de la cita. Creo que concuerdo con MacArthur. Creo que el pecado de la preocupación es el que más cometemos diariamente, aún como cristianos. En Mateo capítulo 6, en el gran sermón del monte, el Señor instruyendo a sus discípulos, ahí en el capítulo 6, tres veces le hizo énfasis a que no se preocuparan. La preocupación es un pecado que como creyentes debemos evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque la preocupación en el creyente es sencillamente no confiar en las promesas que ya Dios ha revelado en su palabra. Sencillamente preocupación es no confiar en Dios. Y resumen total de la preocupación sería incredulidad. Cuando nos preocupamos ansiosamente en nuestra vida diaria, simplemente no estamos creyendo lo que Dios ya dijo y lo que ya Dios prometió. Por lo tanto, muchos de los creyentes no se aferran de estas promesas ya reveladas. ¿Y qué debemos hacer para evitar esto? Bueno, este pasaje nos da tres razones para creer plenamente en las seguras promesas de Dios. Tres razones para creer plenamente en las seguras promesas de Dios. No simplemente conocer la información de la promesa, sino que también debemos ¿qué? Creer en esa promesa, aferrarnos en esa promesa. Y la primera vez la podemos ver en los versículos 13 al 15. La primera razón por la cual podemos descansar en las seguras promesas de Dios es esta, simplemente porque están basadas en su persona. Están basadas en su persona. Podemos descansar plenamente en las promesas de Dios sencillamente porque están basadas en su persona, en su carácter, en su naturaleza. No necesitamos un contrato con 15 abogados para estar seguro de que Dios va a cumplir su promesa. Con su persona basta. Su nombre es suficiente. Veamos el versículo 13. Dice el versículo 13, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y recuerden, para volver al contexto, que el autor quería que estos judíos abandonaran totalmente el judaísmo, las tradiciones religiosas que tenían, y se aferraran completamente y exclusivamente a la persona y obra de Jesucristo, al Evangelio. Conocían mucho del Evangelio, del Nuevo Pacto, pero no creían en él, no se aferraban a él. Y en los versículos anteriores vimos que les exhortó a que buscaran un ejemplo, ¿verdad?, entre los creyentes salvos. Pero ahora el autor les dice, les enseña un ejemplo que ellos perfectamente conocían, eran judíos, conocían bien el antiguo pacto. ¿Y quién era el padre de la fe del antiguo pacto? Abraham. Por eso usa el ejemplo de Abraham. ¿Quién era Abraham? Bueno, todos lo conocemos como el padre de la fe, ¿verdad? Pablo le llama como el padre de los creyentes en Romanos 4, versículo 11, Gálatas 3, versículo 7. Para aquellos que no conocen a Abraham, Abraham tenía tanta fe en Dios que Dios le pidió que sacrificara a su único hijo que tenía, y Abraham hizo tal como Dios le había pedido hasta el final. Solo que el Señor no permitió que sacrificara a su hijo y proveyó allí un sacrificio sustituto, como vemos en la cuenta de Génesis capítulo 22. Su nombre antes de que el Señor lo salvara era Abraham. Y antes de confiar en Dios, Abraham se creció y se desarrolló en el paganismo que existía en esa época. Era descendiente de Sem, uno de los tres hijos de Noé. Sem es donde viene la palabra semita. Y por muchas generaciones esa familia había adorado muchos dioses falsos. Creció en Ur, una ciudad en la antigua Mesopotamia, hoy día Irak. Y fue allí donde Dios le habló a Abraham y lo mandó a que fuera a la ciudad de Harán y eventualmente a Canaán. Tal como leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham no le pidió un contrato legal a Dios para confiar en su palabra. Abraham simplemente que escuchó la voz de Dios y la obedeció sin saber a dónde iba. Muy difícil para nosotros hoy día, ¿verdad? Sin embargo, la fe de Abraham era tan grande y obedeció a Dios, le creyó. Y la fe de Abraham no era una fe mística o misteriosa como muchos creen. La fe de Abraham era una fe objetiva. ¿Por qué? Porque su fe estaba anclada y aferrada ¿en qué? En el carácter y la naturaleza del Dios del antiguo pacto. Y ese es el tema central de nuestro pasaje de hoy, hermanos. La integridad y la fidelidad de Dios. La integridad y la fidelidad de Dios. Vean nuevamente el versículo 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Dios juró por él mismo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más grande en el universo que Dios mismo. ¿Y cuál fue esa promesa que Dios le hizo a Abraham? Bueno, podemos encontrarla en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Nos habla de esa promesa. Este es el pacto abrahámico, para aquellos que no lo conocen. Dice Génesis 12, 1 al 3, dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En resumen, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Tres cosas. Tres cosas. Le prometió una nación grande, le prometió unas tierras y le prometió también que iban a ser de gran bendición a todas las naciones. Y debido a que Dios dijo esto y todo lo que Dios dice es verdad, entonces Dios tiene que cumplir su palabra. Porque esa es su naturaleza divina. Nos dice Tito 1:2 que Dios no puede mentir. Parte de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, una vez que Dios hace una promesa, Él la va a cumplir. Simplemente porque su carácter, su naturaleza está en juego y Él no va a fallar a ella. Entonces, todas sus promesas están aseguradas, ¿por qué? Por Él mismo, por quién es Él, por su persona, por su carácter. Por lo tanto, todo lo que Dios dice tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque no cumplirse no está acorde con su naturaleza. Por lo tanto, si Dios hace una promesa, no solamente la va a cumplir, sino que también tiene que cumplirla. Está obligado a cumplirla. Por su propio nombre, por su propia naturaleza, por su propia gloria. Tiene que cumplir. Él no miente. Ni tampoco cambia de opinión. Es inmutable, como vemos en el versículo 18. Y podemos ver esa seguridad de Dios en su mismo juramento. Al final del versículo 13 dice: no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. En los tiempos del Nuevo Testamento, hermanos, era común que una persona jurara por otro o por alguien mayor que sí mismo. Ejemplo, algunos en aquellos tiempos juraban por el altar. Algunos otros juraban por el sumo sacerdote. Y algunos otros lo hacían, juraban por Dios. Una vez hacían ese juramento por esa cosa o por la persona mayor, ahí se acababa la discusión, como vean en el versículo 16. Dice, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Una vez llegaban a esa conclusión, se acababa el debate. Ahora, Dios no necesitaba hacer un juramento. ¿Por qué? Porque su palabra es suficiente. Y uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué Dios hace un juramento si su palabra es final? Bueno, yo creo que lo hace para acomodarse a la fe débil del hombre y darle más seguridad. También creo que la promesa aquí, en el juramento de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos, estudiamos a Pablo en el Nuevo Testamento, tres veces Pablo usa en referencia al Espíritu Santo como las arras o la garantía o la fianza para los creyentes. Esa palabra arra significa, puede significar un anillo de compromiso como el que se da antes de la boda. Es una fianza del matrimonio, una garantía. Dice un comentarista sobre esto y cito, como si su sola promesa no bastara, Dios jura por sí mismo y nos deja la presencia del Espíritu Santo como arras, como fianza en el juramento, fin de la cita. Esa palabra también hoy día la podemos utilizar como un down payment. Cuando usted compra una casa, usted da una porción al principio, ¿verdad? Como garantía de que esa casa es suya. Dios no solo lo promete, sino que también Dios lo asegura, nos da una doble garantía de sus promesas. Y hermano, es así que debemos ver todas las promesas de Dios en las Escrituras. Muchas veces leemos las promesas de Dios y las leemos como es algo que no aplica a nosotros, a su pueblo. Pero debemos tratar todas las promesas de Dios y aferrarnos a ellas. Descansamos las promesas de Dios debido a su persona y también porque están garantizadas por su Espíritu Santo. Ahora, nuevamente, ¿cuál fue la promesa básica que Dios le dio a Abraham? La vemos en el versículo 14, ahí la van viendo. Diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y aquí el autor está citando exclusivamente Génesis 22, versículo 17. Y la pregunta que podemos hacer objetivamente, ¿Dios cumplió esta promesa a Abraham? ¿Dios cumplió esta promesa a Abraham? Hoy día hay más de 14 millones de descendientes físicos de Abraham, judíos, alrededor del mundo. Claro que sí, que Dios cumplió esta promesa. No solo eso, también hay millones de descendientes espirituales de Abraham. ¿Quiénes son esos? Nosotros, la iglesia de Cristo, todos nosotros somos descendientes espirituales de Abraham. Volvemos y preguntamos, ¿cumplió Dios su promesa con Abraham? Amén. La respuesta es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque Dios nunca falla a sus promesas. Podemos leer muchas de las promesas en el Antiguo Pacto, e incluso en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y muchas de estas promesas se cumplieron. Algunas faltan por cumplirse. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, ¿por qué? Porque sus promesas están basadas en su persona, en su carácter, en su naturaleza. Y las promesas de Dios siempre se cumplen porque también tienen un propósito divino detrás de ella. Como vemos en el versículo 14. Abraham estaba seguro no solo en la persona de Dios, sino que también estaba seguro por el propósito divino que Dios tenía en su vida. Dios no sacó a Abraham de su tierra y lo llevó a otras tierras para satisfacer todos los caprichos personales que Abraham tenía. Sí, Abraham fue rico y tuvo muchas riquezas materiales, tuvo mucha bendición de parte de la gracia común de Dios sobre él, pero nada de eso era el propósito divino de Dios escoger a Abraham para cumplir su plan divino. Dios tenía un propósito específico para Abraham y para el mundo a través de Abraham. Y esto es lo que conocemos nuevamente como el pacto abrahámico, que lo encontramos en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17 y capítulo 22. Y muy importante que nosotros conozcamos este pacto abrahámico, porque es muy importante también dentro del Evangelio de Cristo entenderlo por qué surgió todo esto. Y lo más importante que vamos a ver del pacto abrahámico, que fue un pacto incondicional. El pacto mosaico fue un pacto condicional. Se iba a cumplir según obedecía. Pero el pacto abrahámico era un pacto incondicional, que no dependía de ninguna condición o obediencia de Abraham. Sí, sabemos que Abraham fue un gran hombre de la fe, ¿verdad? Un gran hombre obediente a Dios, pero su obediencia no tuvo que ver nada con el pacto abrahámico. Ante la caída del hombre por el pecado, Dios en su gracia soberana escogió a Abraham porque él iba a salir de una nación que iba a ser de gran bendición para todo el mundo. Y por eso le llamamos el pacto abrahámico, pero en realidad Abraham no tuvo ni voz ni voto en este pacto con Dios. Él simplemente fue un testigo, un vehículo que Dios utilizó para cumplir su plan. Y el punto de este pasaje en Hebreos 6, 13 al 20, hermanos, es este, que la promesa de Dios no depende de la fidelidad de nadie más que la suya. ¿Escuchó bien? Las promesas de Dios no dependen nada de ti, nada de mí. Hay que entender eso. Las promesas de Dios dependen solamente en Dios, en su carácter y en su naturaleza. Abraham, sus descendientes y todo el mundo a través de él fueron bendecidos, ¿verdad? Y el cumplimiento de su gran plan era un deber que Dios tenía consigo mismo. No dependía de nadie más. Hermanos, a veces creemos que Dios necesita la aprobación de nosotros para cumplir sus planes. Negativo. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no necesita consultar con nosotros para llevar a cabo su plan divino. Dios es Dios. Dios es soberano. Ahora, si entendemos el propósito divino que tuvo Dios sobre Israel y por escoger a Abraham, vamos a entender un poco más de su naturaleza. Y veamos en una forma rápida 7 propósitos de Dios para Israel. Y aunque todos lo conocemos, pero es bueno repetirlo para entender exactamente el plan redentivo de Dios. Y el primer propósito de Dios para Israel fue ¿cuál? Proclamar el verdadero Dios. Dios escogió a la nación de Israel para proclamar al Dios verdadero entre tanta idolatría que existía en aquellos lugares, en aquellos tiempos. Podemos ver en Isaías 43, 21. Dios le escogió a Israel para que fuera y estuviese en aquella parte, pero no se juntara con aquellas naciones porque eran todas idólatras. Así que la primera razón fuera para proclamar al verdadero Dios. El segundo propósito fue Israel debía de revelar al Mesías. Ellos tenían que anunciar el ungido que venía a través de ellos, como dice el Salmo 110, Isaías 42, Isaías 49. Un tercer propósito era de que Israel iba a ser una nación de sacerdotes para Dios. Cuando Dios le entregó el pacto mosaico a Israel en el Sinaí, Dios le dijo bien claro a su pueblo Israel en Éxodo 19, 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Un cuarto propósito fue para preservar y transmitir las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento fue escrito por judíos y prácticamente todo el Nuevo Testamento fue escrito también por judíos. Un quinto propósito fue para mostrar la fidelidad de Dios. Algo que ellos mismos siempre fallaban, ¿verdad? Ellos no eran fieles a Dios, ellos iban detrás de otros dioses. Sin embargo, Dios mantuvo su fidelidad todo el tiempo. Y finalmente veremos la fidelidad de Israel cuando el Señor regrese en su segunda venida, como podemos ver allá en Romanos 9, 10 y 11. Un sexto propósito fue para mostrar la bendición de servir a Dios. El pueblo de Israel no solo debía ser un canal de bendición, sino también que tenía que bendecir a otros. Y finalmente, para mostrar la gracia de Dios en el trato con el pecado. Todo el sistema de sacrificios que hacía el pueblo de Israel era un reflejo de que de la sombra de lo que iba a venir, del sacrificio de Cristo. Y retrataba la gracia de Dios para tratar el pecado. Como pueden ver, hermanos, Israel era estratégico en el propósito divino de Dios. Y por eso fue que Abraham obtuvo la promesa, como vemos en el versículo 15. Dice, y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Y ahora nosotros, como los descendientes espirituales de Abraham, y en el gran propósito redentivo de Dios, hermanos, también podemos estar seguros de esta promesa. Así como Abraham obtuvo la promesa, también todos nosotros en Cristo obtenemos la promesa que se le prometió a Abraham. Y esto nos lleva a nuestra segunda razón por la cual podemos descansar en las seguras promesas de Dios, en los versículos 17 al 18. ¿Cuáles son esas? Que están prometidas para su pueblo. Están prometidas para su pueblo. Observen el versículo 17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, en que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta de nosotros. Podemos descansar en las promesas de Dios porque ya están prometidas para su pueblo. Miren esa frase preciosa que aparece en el versículo 17. A los herederos de la promesa. ¿Quiénes son esos? Son el pueblo de Dios. Somos nosotros, tanto el pueblo de Israel, ¿verdad? Como aquellos que están en la iglesia. Los herederos de la promesa. Y esa debe ser nuestra esperanza. Y Dios desea que su pueblo entienda que ellos son parte de esa promesa y se aferren a esa esperanza. Y hay muchas promesas, ¿verdad?, en la Biblia para nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo define bien esta gran promesa, esta gran bendición que Dios tiene para ti como pueblo de Dios. ¿Cuál es la posición de cada creyente como recipiente de la promesa de Dios? Según Pablo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, escuchen bien, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque nos escogió, pasado, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de la creación. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que fuéramos santos, salvos, separados del pecado y sin mancha delante de Él. ¿Qué Dios nos prometió? Dios le prometió a su pueblo de salvarlo y de santificarlo. No solamente salvarlo de un infierno eterno, sino también hacerlo puro y santo como el Hijo. De conformar cada creyente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29 nos dice esto también. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conforme, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios ha prometido a escoger a su pueblo, a salvarlo, y no solamente eso, sino santificarlo. Y podemos descansar en esa promesa. Yo creo que esa es la promesa número uno que todos nosotros nos debemos aferrar. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. De que Dios ha prometido que va a salvar su pueblo, que lo escogió de antemano, y no solamente eso, sino también lo va a transformar a la imagen de Cristo. Ya ahí podemos parar la clase y nos podemos ir. Eso es suficiente. Pero no solo eso. Dios ha prometido a todo escogido a ser salvo y santificado. También lo ha escogido para correinar con Cristo. Según de Timoteo 2:12, dice, si perseveramos también reinaremos con Él. Los creyentes reinarán con Cristo en el reino milenario. Muchos no entienden eso. Correinaremos con el Señor. Esa es otra promesa que debemos adueñarnos. Otra promesa que debemos adueñarnos es Mateo 16:18, que aunque la mayoría de esta cultura y esta sociedad es anti-iglesia, odia a la iglesia cristiana, el Señor Jesús prometió que Él continuará edificando su iglesia y nada ni nadie, ni el Hades podrá detenerla, ni el infierno, ni el diablo, ni los demonios. Esa es otra promesa que nos adueñamos. Esta iglesia no es mía, esta iglesia es del Señor. Y Él va a seguir edificándola. Y en esa promesa nos aferramos también. Y aunque la mayoría de la humanidad también vivimos en un mundo donde constantemente decimos, ¿verdad?, que no hay justicia, vendrá el día de que el Señor Jesucristo vendrá y tendrá justicia total en esta tierra. Ahora también, no importa por lo bueno o lo malo que estamos pasando en nuestra vida, el Señor nos hizo una gran promesa donde nos prometió que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. En Mateo 28:20. Pero cuando llegan las preocupaciones, los problemas, se nos borra esa promesa del Señor. Recuerde que en medio de la tormenta o dentro de la tormenta, el Señor está contigo. Y Él lo prometió. Lo que debemos es mejorar nuestras oraciones hacia Él en ese momento. Y ninguna promesa de Dios puede ser cambiada. ¿Por qué? Porque están basadas en su naturaleza que no cambia, en su juramento que ha hecho, como dice el versículo 18, vean ahí, a fin que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Ahora, ¿qué son estas dos cosas inmutables? La promesa de Dios y su juramento. La promesa de Dios y su juramento. Estas dos cosas no cambian. ¿Por qué? Porque proviene de una persona que no cambia. La palabra de Dios no cambia, sus promesas no cambian y su juramento no cambia. Dios es la verdad, Dios dice siempre la verdad y por lo tanto no puede mentir. Mis amados hermanos, nuestra seguridad no está que nosotros no dejemos ir a Dios, sino en que Dios nunca nos va a dejar a nosotros. ¿Escucharon bien eso? Nuestra seguridad no está en que nosotros no dejemos ir a Dios, sino en que Dios nunca nos va a dejar a nosotros. La seguridad de las promesas de Dios no depende de nada de nosotros. Y gloria a Dios por eso. Porque nosotros cambiamos constantemente. Pero Dios no cambia. Dios es inmutable. Y si Dios prometió algo, en eso nos aferramos. Esto es algo que ya Dios ha decretado, como hemos estudiado, es la voluntad decretada de Dios desde antes de la fundación del mundo y ha sido revelada en su palabra. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esta gran verdad sobre estas promesas? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo debemos responder? Respondemos en fe. En fe. Creer que Dios siempre cumple sus promesas. Que vivamos en el presente con seguridad en sus promesas y tener una esperanza viva delante de nosotros, independientemente de nuestras circunstancias externas. Observen al final del versículo 18. ¿Para qué confiamos en su promesa y juramento? Al final del versículo 18. Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Una traducción literal sería esta. Para sujetarnos fuertemente a la esperanza puesta delante de nosotros. Así como se sujeta una varilla de acero en el cemento líquido cuando se pone el cemento duro, así nos sujetamos a nuestra gran esperanza. ¿Quién es quién? Cristo, el Señor. Como le dice Pablo en 1 Timoteo 1:1, Cristo Jesús, nuestra esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Es la actitud del cristiano en cuanto al futuro. La esperanza en su naturaleza, hermanos, es igual como la fe. Ambas tienen confianza en Dios. Ambas creen en Dios como su punto central. Pero hay una gran diferencia entre ellas. ¿Cuál es? Fe es creer en Dios en el presente. Y esperanza es creer en Dios en el futuro. ¿Vieron? La fe cree en Dios por lo que ha hecho y la esperanza cree en Dios por lo que Dios hará. Pero esa es la parte que no confiamos. Pongan su esperanza en Él y vivan esperando en el glorioso cumplimiento de su promesa futura. A mí me gusta como dice el pastor Richard Caldwell, lo dice de esta manera, y lo cito. La esperanza es el futuro contado por cierto, porque Dios ya lo ha dicho. Fin de la cita. La esperanza es el futuro contado por cierto, porque Dios ya lo ha dicho. Fin de la cita. Cuando Dios te promete algo, ya Él lo prometió tiempo pasado. ¿Por qué no le crees? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas por tu futuro? Si Él ya lo prometió. En el presente, a pesar de todo lo que estás pasando, nuestro futuro está contado por cierto. ¿Por qué? Porque ya Dios lo ha dicho en su palabra. Hermanos, si nos aferramos a esta gran verdad bíblica, vamos a eliminar el 90% de nuestra ansiedad y preocupaciones. El problema es que a veces no le creemos a Dios por lo que ya Dios ha dicho. Así que descansamos en las seguras promesas de Dios, en primer lugar, porque están basadas en su persona. Número dos, están prometidas para sus pueblos. Y una tercera razón, la vemos en los versículos 19 al 20. ¿Cuál es esa? Están aseguradas por nuestro gran sumo sacerdote. Están aseguradas por nuestro gran sumo sacerdote. Versículo 19 al 20 dice, tenemos, subraye esa palabra ahí, esa frase, tenemos como ancla del alma. Una esperanza segura y firme y penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Podríamos decir que es suficiente la promesa de Dios, ¿verdad? Porque su propia naturaleza lo respalda. Podríamos decir también que la garantía de su juramento es suficiente, ¿verdad? Pero hay más. Dios nos da otra razón por si las primeras dos no son suficientes. ¿Cuál es? Su sacerdote. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el ancla de nuestras vidas. El creyente no se va en el vaivén de las olas. Escuche bien esto. El creyente no se va con el vaivén de las olas en las preocupaciones y ansiedades. ¿Por qué? Porque nos anclamos con quién. Con el Señor, con el ancla, con Cristo. Y esa frase que dice, y que penetra hasta detrás del velo, hace referencia de que del sacrificio perfecto de la cruz que hizo el Señor Jesús una vez y para siempre. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar el pecado del suyo, ¿verdad? Del pueblo suyo, de su familia y del pueblo. En el nuevo pacto, Cristo fue el sacrificio perfecto que lo hizo una vez y para siempre. En el antiguo pacto, como ya vimos, el sumo sacerdote no podía sentarse porque tenía que hacer tantos sacrificios. En el nuevo pacto, Cristo hizo el sacrificio y se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué hace allí? A la diestra del Padre. Está para siempre allí para ser el guardián suyo, para interceder por usted. Es nuestro guardián. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí para cuidar nuestras almas. Nuestra alma está anclada en una esperanza segura y firme que este mundo no tiene. Cuando usted se preocupa, está desconfiando de las promesas de Dios y no está anclado con Cristo. Y podemos concluir, hermanos, sobre todo esto. Esta es la base, quiero que entiendan bien. Podemos concluir que la base de todas estas promesas están basadas en la persona de Dios, están prometidas para su pueblo, nosotros, y están aseguradas en Cristo. Pero ¿cuál es la base de estas promesas? El amor de Dios. El amor de Dios. El amor profundo que tiene Dios para ti y para mí. Y es en ese profundo amor de Dios hacia nosotros que nosotros anclamos nuestra esperanza. Dice el gran apóstol Pablo a los romanos en el contexto de que en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los presentes, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús. Hermanos, disfrutemos de ese gran amor de Dios que ha sido demostrado a través de sus promesas seguras que están en la palabra para su pueblo. Confiemos en todas esas promesas. Ese es el propósito de cada promesa de Dios en su palabra. ¿Cuál? Para darnos paz espiritual y para que tengamos una esperanza segura ahora en el presente. Mañana no sabemos lo que viene. Podrá venir una tormenta grande a nuestras vidas. Pero estamos anclados ¿en quién? En el puerto seguro, en Cristo Jesús. Aferrémonos en Cristo. Dios siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Amén. Oremos.